¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Anulan todas las condenas de Lula da Silva en el caso Lavallato, por lo que podría participar en los comicios del año 2022. El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal STF, anuló este lunes todas las condenas en Curitiba, estado de Paraná, contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, relacionadas con la operación Lavallato. De esta manera empezaba la semana en Brasil. Fachin declaró incompetente al 13º Tribunal Federal de Curitiba en los casos del apartamento triplex en Guarujá, una hacienda en Atibaia y el relacionado con la sede y las donaciones del Instituto Lula que estuvieron a cargo del ex juez y ex ministro Sergio Moro. Con la decisión se declararon nulas todas las decisiones dictadas por el juzgado 13º Federal de Curitiba y se determinó el envío de los respectivos expedientes a la sección judicial del Distrito Federal, dice la nota enviada a la prensa por la oficina del juez. Para hablar sobre esto estamos junto al magíster en comunicación política, Amaury Chamorro. Amaury, bienvenido a Radio Sputnik. Amaury, ¿qué significa esto?
Bueno, buenos días y buenas tardes para otros. Un gusto saludarte, un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Esto quiere decir que el juicio puede ser reiniciado. O sea, lo que el ministro del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, hizo fue anular las decisiones de ahí del 13º Tribunal Federal, que es a donde actuaba Sergio Moro, porque supuestamente los crímenes ocurridos o denunciados por el Ministerio Público habrían ocurrido en Brasilia, no en Curitiba. Eso quiere decir que esos crímenes deben ser juzgados en otro tribunal. O sea, no es que se canceló, no es que se anuló por el fondo de la denuncia, por insubsistencia de pruebas o por la terrible actuación del exministro Sergio Moro cuando era juez, sino que el local donde debería haber sido iniciado el proceso o los procesos debería haber sido en Brasilia. Entonces Edson Fachin ha pedido, obviamente los abogados del presidente Lula entraron con una serie de acciones, inclusive indicando que era ilegal que ocurriera ya en Curitiba el juicio y la condena del presidente Lula debería ser allá en Brasilia. Eso quiere decir que va a haber un juez que va a ser sorteado dentro del Tribunal Federal en Brasilia de primera instancia, y ese juez que sea sorteado, él podrá dar paso, o sea, iniciar nuevamente todos los juicios o definitivamente anularlos.
¿Se puede en Brasil, Amaury, juzgar a la misma persona por los mismos presuntos delitos, aunque sea en diferentes tribunales de diferentes estados?
No se puede. Lo que ocurre es que no es que se abre un nuevo juicio, sino que se transfiere de lugar el juicio. Uh-huh. O sea, se transfiere de Curitiba a Brasilia y ahí se tiene que definir un nuevo juez. Ese nuevo juez debe dar paso, o sea, él o valida definitivamente el juicio anterior o lo anula por una vez. Entonces debemos esperar primero al sorteo del juez y después verificar cómo él actúa en cada uno de los juicios en contra del presidente Lula.
¿Esas presunciones que se hacen de que Lula podría participar en los comicios de 2022 tienen sustento por una cuestión de tal vez o de que se anule todo esto ya y se dé por finiquitado o porque comience el posible juicio más adelante?
Mira, ¿qué ha ocurrido? El presidente Lula es complejo de entenderlo, pero vale la pena explicarlo, intentar explicarlo de una manera más simple. El presidente Lula, cuando fue condenado por Sergio Moro, él fue condenado en primera instancia. Y ahí inmediatamente se determinó la detención del presidente Lula, lo que constituye un gravísimo atentado a los derechos civiles y políticos y humanos del presidente Lula, ya que en Brasil uno solo puede ser detenido cuando la persona ha sido condenada. En Brasil se dice trânsito em julgado, o sea que la última instancia ya haya definido la detención de la persona. Eso es la tercera instancia recién. O sea, el Supremo Tribunal Federal, que en este momento determina la anulación de los juicios del presidente Lula, es quien debería haber indicado que Lula debería ser preso. Entonces, como el juez Sergio Moro, en una de sus incontables atentados en contra de las relaciones violaciones del derecho y de la aplicación del derecho a la ciudadanía, condena y la Policía Federal actúa de manera irregular para detenerlo el presidente Lula. Entonces, ahora el presidente Lula, y ahí cuando el Superior Tribunal Federal determina que Lula debería estar suelto, debería estar libre, porque es ilegal la detención de un condenado que haya sido condenado apenas en primera instancia, es por ese motivo que el presidente Lula es liberado. Por eso él puede salir de la cárcel. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? El presidente Lula ha sido condenado en primera instancia, en segunda instancia, pero en los tribunales de Curitiba. O sea, en los tribunales federales de Curitiba. Por eso la ilegalidad determinada y la anulación del juicio de las condenas al presidente Lula. ¿Qué va a pasar? Ahora el juez sorteado en Brasilia debe determinar si procede o no procede a instalar el juicio, y a partir de eso también lo que él debe hacer es determinar, ¿no?, si en caso de que el presidente Lula, él considera que los juicios deben seguir, eso obviamente se los entrega y ahí procede también en segunda instancia en Brasilia. Eso cambia, eso te puede decir que de fondo qué hay, del punto de vista jurídico. Todo puede pasar. O sea, puede ser que el juez determine que valida los juicios y los acepta desde Curitiba, o puede decir que no, esto no tiene validez, entonces anula definitivamente el juicio. Ahora, lo otro es, si él da paso, obviamente él da paso al juicio y a la condena del presidente Lula en una situación política muy distinta a la anterior, con todas las denuncias, todos los procesos en contra del fiscal Deltan Dallagnol y el ex juez Sergio Moro, ya que, recordemos, se filtraron, el periodista Glenn Greenwald filtra unos audios y las conversaciones vía Telegram, un dispositivo de mensajería directa, entre el juez y el fiscal acordando sentencias, pactando pruebas, falsificando audiencias. Entonces, todo eso ya es público y notorio, y se abrieron investigaciones y procesos en contra de los dos actores. Entonces, si esos dos mismos actores están siendo juzgados por haber adulterado el proceso para la condena del presidente Lula, es muy difícil que, puede pasar, ¿no? Pero es difícil que un juez acepte darle paso a esta barbaridad.
Amaury, vamos con reacciones, pero primero las oficialistas de Brasil, ¿no? El presidente Jair Bolsonaro rechazó esta medida judicial que beneficia a Lula, que en las elecciones de 2019 podría haber sido su rival en los comicios, ¿no? Dijo Bolsonaro: nos sorprende esta decisión porque el accionar delictivo de esa administración de Lula le quedó clara a la sociedad. El PT hizo una administración catastrófica, desvíos de Petrobras. Creo que el pueblo no quiere tener un candidato como este en 2022 o pensar en elegirlo. Vean cómo subió el dólar o la bolsa. Pero hubo otra reacción que parece como que se contrapone un poco a esta, y es de Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, aliado de Bolsonaro, ¿no? Dijo: mi mayor duda es si la decisión individual fue para absolver a Lula o a Moro. Lula puede hasta merecerla, Moro jamás. ¿Cómo se explica todo esto en comunicación política? ¿Cómo se entiende, Amaury?
Lo que ocurre, hay una lectura de que el hecho de retirar, porque acuérdate que el juicio de Lula, obviamente Lula es la joya de la corona de todo el caso Lavallato, ¿no?, que es conocido también como el caso de Brecht. O sea, hay centenas de personas detenidas y condenadas con base en estos procesos por el tribunal de Sergio Moro. O sea, no es solo el presidente Lula, es toda la dirigencia política casi del Partido de los Trabajadores, así como casi todos los directores y los dueños de las grandes constructoras brasileras. También tenemos, eso ha generado un volumen de crecimiento económico por parte de todas esas grandes empresas constructoras brasileras, que son, entre ellas, el caso de Odebrecht, llegó a ser la más grande del mundo, compitiendo con Halliburton, que es la empresa que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, el gran arquitecto de la guerra e invasión de Irak, era CEO. Entonces, hay un tema geopolítico muy importante, y la afectación, evidentemente, a la Petrobras, que había descubierto uno de los yacimientos de petróleo que podrían ponerle a Brasil entre los tres principales reservas de petróleo del planeta, transformando a Brasil en un país con un proyecto de inversión en tecnología y desarrollo que emanciparía a Brasil prácticamente de la dependencia de los Estados Unidos y de Europa de producción científica y tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo eso? En este momento, el juez Sergio Moro, si condenado, y también Deltán de Lañol por su actuación, anularía automáticamente todos estos juicios, que a su vez anularían no solo la detención del presidente Lula, sino de todos los presos, todos los que han sido juzgados, condenados, y evidentemente todas esas personas van a entrar en un proceso contra el Estado brasileño, contra el juez, contra todo el sistema judicial, implosionando prácticamente la credibilidad y la ya muy lastimada reputación del sistema judicial brasileño. Entonces, la lectura de algunos políticos es que el objetivo de retirar de Sergio Moro y de Deltan Dallagnol ese juicio lo transfiere hacia Brasilia, le da una sobrevida al caso Lavallato y a su vez salva o intenta salvar mínimamente salvar los muebles de la reputación del sistema judicial brasileño. Evidentemente la postura de Bolsonaro, que es un Bolsonaro, no me apena decirlo, es un delincuente, Bolsonaro es un genocida por lo que ha hecho en Brasil durante la crisis ahora generada por la pandemia del COVID. Hoy, esta semana, indicando a las personas que no usen máscara, en la semana donde se generó el mayor número de muertos por COVID de la historia de Brasil en este último año, donde no hay adquisición de vacunas, donde ha prohibido y ha dificultado la producción de las vacunas nacionales, ese delincuente que es Jair Bolsonaro, obviamente sabe, como todo Brasil sabe, que si Sergio Moro, que fue su ministro de justicia, cuando era juez, no hubiera detenido ilegalmente al presidente Lula y lo hubiera dejado participar de las elecciones presidenciales, el destino de Brasil muy probablemente hubiera sido otro. Hubiera sido muy difícil que el presidente Jair Bolsonaro le hubiera ganado las elecciones al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Amaury, hablamos ahora de reacciones en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, desde Chile el fundador del Partido Progresista Marco Enrique Sominami dijo, no solo está libre, refiriéndose a Lula, también vuelve a ser elegible, ganó la democracia y el pueblo brasileño. ¿Dónde están las disculpas de todos quienes se sumaron con su silencio al montaje contra Lula? También el exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el colombiano Ernesto Samper, también se sumó a esta celebración y afirmó que la anulación de las causas pendientes cierra un vergonzoso capítulo de politización de la justicia, lawfare, en Brasil, que se viene replicando en otros países de la región contra otros dirigentes progresistas. También el presidente argentino, Alberto Fernández, dijo se anularon las condenas en su contra que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política. Se hizo justicia. Y hay uno muy particular, ¿no? De acuerdo a la situación, el expresidente Evo Morales también se refirió diciendo que es la culminación de una sañuda persecución y lawfare de la derecha con fines políticos. Gran alegría en la patria grande. ¿Qué importancia tienen estas palabras de Evo Morales teniendo en cuenta que ocurrió lo que ocurrió en Bolivia y con Evo Morales ocurrió lo que ocurrió con Lula da Silva en Brasil? ¿Da la impresión de que hay cosas que están volviendo a ponerse en su lugar?
Bueno, todos estos líderes han sido víctimas del lawfare, ¿no? O sea, Marco Enrique Sominami ha sufrido una persecución judicial desde hace 5 años bárbaro por la justicia chilena y obviamente orquestado por Sebastián Piñera, que en su reelección Sebastián Piñera perdía por casi el doble de la intención de voto al Marco Enrique Sominami, y ahí se inició un proceso de persecución judicial con unas acusaciones infundadas, bárbaras, y una actuación nefasta por parte de la Fiscalía chilena. Bueno, en Argentina, Alberto Fernández, su vicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, es víctima también de un proceso de persecución judicial absurda, inclusive acusándola de haber orquestado el asesinato de un fiscal. En el Ecuador, el presidente Rafael Correa, víctima con más de 30 juicios en su contra, entre ellos uno de supuesto de haber coordinado un secuestro a un delincuente prófugo ecuatoriano. El presidente Evo Morales, que no solo sufrió un golpe de Estado, pero también fue iniciado un proceso, un juicio, va a diversos juicios en su contra por el gobierno golpista de Áñez. O sea, toda América Latina nos debemos entender, ni qué decir la presidenta Dilma, ni qué decir el presidente Lugo, ahora actual senador de Paraguay. O sea, Gustavo Petro en Colombia, bueno, lo que hacen con Venezuela, lo que hacen con Cuba, con Nicaragua, lo que están intentando hacer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué ocurre? Ya hay demasiadas pruebas y ya ha pasado mucho tiempo para que cualquier persona tenga cualquier tipo de duda en relación a la coordinación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que quien ha orquestado este tema con la justicia brasilera para implementar en América Latina un proceso sistematizado de persecución judicial para asesinar las reputaciones y la legitimidad y la legalidad de la participación de la izquierda latinoamericana dentro de los procesos democráticos, electorales y de Estado de Derecho. O sea, hagamos un recuento rápido. El presidente Correa no pudo ser candidato a vicepresidente de la República en el Ecuador por el Loffer. El presidente Lula fue detenido durante la elección presidencial para que dejara la vía libre que ganara Bolsonaro. Marco Enrique Hominami, faltando un año para las elecciones y liderando las encuestas, sufrió, no sé, 11 juicios, de repente le metieron procesos por cosas absurdas. Gustavo Petro, ni que tienes más de 100 juicios en su contra en Colombia, 100 juicios. O sea, Gustavo Petro tiene incautado su sueldo de senador, él no recibe siquiera sueldo. O sea, toda esta persecución es obviamente de manera orquestada por los Estados Unidos para crear esta matriz e impedir que las izquierdas puedan disputar las elecciones tranquilamente en estos continentes. ¿Tú crees que si el presidente Lula, el presidente Rafael Correa, Marco Enrique Hominami, todos ellos hubieran podido participar de las elecciones libremente, libremente en el sentido de liberados de una persecución judicial, no hubieran ganado las elecciones? Por supuesto que hubieran ganado las elecciones. Muy probablemente el presidente Lula hubiera ganado en primera vuelta, inclusive. O sea, y aquí en el Ecuador, Andrés Arauz, teniendo el candidato de vicepresidente al presidente Rafael Correa, hubieran ganado en primera vuelta, muy probablemente. Entonces, la situación, evidentemente, va en ese sentido. Para la derecha latinoamericana, para los Estados Unidos, es muy caro volver a una era de dictaduras, de desapariciones, de asesinatos, de torturas, como fue la década de los 60, los 70, los 80 en América Latina, que generó millones de muertos. Porque tenemos que considerar ahí también las guerras civiles en América Central, que fueron los mismos mecanismos, a diferencia de que en esos países sí hubo una resistencia armada. Y en el caso de Nicaragua venció la guerrilla a la barbaridad cometida por los Estados Unidos. En el caso de El Salvador lograron llegar a un acuerdo de paz. Entonces hay una situación que hoy emula esa persecución de los años 60 y 70, no obstante sin muertos, pero sin muertos físicos, porque lo que ellos intentan es generar los asesinatos civiles, de la vida civil, de los derechos civiles, de los grandes líderes de América Latina.
Muchas gracias, Amaury.
Gracias a ti, Javier. Un saludo a todas y a todos.